Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful.
Si es el ministro de armas.
Что преданные свои
Decida, participe.
Nunca mencionan eso, eso no es parte de eso. Por ejemplo, ahora el INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia.
Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La unidad de inteligencia financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo.
Se va a escuchar a todos, y se les va a tomar en cuenta. Hay presidentes del Instituto Federal Electoral que son grandes comentócratas y que fueron quienes fueron los artífices del fraude electoral del 2006. Estamos hablando de 31 hospitales nuevos. Desde el 1 de octubre que llegamos hasta el 31 de diciembre de 2025. Van a estar en operación en diciembre de este año 260 quirófanos que no estaban funcionando por diversas razones. Ahí en los lugares donde no hay suficientes médicos especialistas, estamos generando un programa especial para que médicos especialistas puedan ir de un lugar a otro, quedarse 2 días o 3 días, operar y regresarse a su lugar de origen. Vamos hacia un solo sistema nacional de salud pública, de tal manera que Claudia Sheinbaum, aunque es del ISSSTE, pueda irse a atender al IMSS, después se hagan las compensaciones entre el IMSS y el IMSS Bienestar.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda temporada de Maciosare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Ya saben que este es un espacio temático según el día de la semana y hoy nos toca un análisis de coyuntura. Yo soy Meme Yamel, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros quienes les vamos a estar acompañando en esta mesa. Empiezo por mi querido Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Un saludo a todo el auditorio.
También estoy con mi querida Iscali. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo estoy emocionada por tenerlos todos aquí. Mi querida Cali Fuentes, politóloga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeras, público. Hola.
Y Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches.
Pues vaya que hoy tenemos temas, 2 temas muy importantes que ya los habrán medio visto en esta cápsula. Vamos a hablar sobre esta reforma político-electoral y también vamos a hacer un balance de los proyectos de salud. Y en ese, vamos a empezar con la reforma político-electoral que mucho debate ha estado generando. Y ¿qué les parece si partimos por esta comisión? Antes de hablar de la reforma y del centro y de lo que debería ser esta reforma, uno de los temas más debatibles es la comisión presidencial. ¿Quiénes la integran? ¿Deberían o no de estar incluidas voces de la oposición, exconsejeros como Luis Carlos Ugalde, Woldenberg, Lorenzo Córdoba, sacan este comunicado diciendo deberían de incluir a todas nuestras voces, aquí ya estamos, ¿no? Nosotros, escúchenos, tenemos mucho que aportar y mucho que decir. Curioso, cuando fueron consejeros hicieron exactamente lo opuesto, pero hoy alzan la voz, la oposición dice esta comisión no debería de ser presidida por todas las voces aliadas a la 4T, tenemos que estar en incluidos, tiene que estar ahí también la oposición, y la pregunta inicial sería esa. ¿Tiene que estar la oposición en la comisión presidencial? ¿Se requieren de otras voces en la comisión presidencial? ¿O qué es lo que se debería de aportar para tener, pues sí, un escenario más equilibrado, que sea una reforma que sume, democrática, tiene incluso legitimidad? ¿Está en cuestión? ¿Se puede cuestionar la legitimidad de la comisión por ser una comisión presidencial? ¿Por ser una reforma propuesta por el gobierno federal y no desde la oposición o no desde las minorías? ¿Qué opinan?
Bueno, yo creo que hay diferentes momentos, ¿no? Este es el momento, digamos, de que la presidenta va a hacer su primer saque de reforma, ¿no? Con esta comisión que justamente integró, con actores relevantes de diversos sectores del gobierno, pero no quiere decir que sea el único momento, ¿no? Después de esto tendrá que ser presentada ante las cámaras, probablemente habrá ejercicios de parlamento abierto como ha habido, y en esos momentos es donde se tienen que escuchar todas las voces, ¿no? En los momentos en donde se va al Congreso, se escucharán las voces de todos los partidos, seguramente en estos ejercicios de parlamento abierto se invitará a expertos, no tan expertos, algunos personajes pues ya francamente pues quemados, ¿no? Pero bueno, todos podrán dar su opinión ahí. Esos ejercicios se han hecho antes, hemos escuchado opiniones, por ejemplo, en la reforma energética se escuchó a todos, ¿no? Fueron empresas, fueron partidos de oposición, fueron mismos funcionarios públicos, cabilderos inclusive estuvieron ahí. Lo mismo en la reforma de telecomunicaciones. Entonces creo que hay diferentes momentos en los cuales se tiene que dar esta discusión y hay que entender que justo ahora es el momento de plantear el primer saque desde la visión de que tiene la presidenta y presentará su reforma y después estaremos discutiendo los demás temas, ¿no?
Pero además yo creo que hay algo muy curioso que pasa siempre que y sobre todo digo en los últimos años de transformación, pero siempre que se quiere hacer alguna reforma o se quiere hacer algún planteamiento, la oposición parte de la idea de que solamente ellos son quienes saben, quienes conocen, quienes son expertos y tienen la última palabra en cualquier tema, ¿no? Ahora, digamos, ya salió estos másters de la democracia, quienes estuvieron con el mismísimo Zeus en el haciendo todas las leyes de la democracia. Y entonces solamente ellos son los que tienen la voz y la palabra. Que claro que esa fue la historia que nos hicieron creer durante mucho tiempo, ¿no? Que solo un grupo muy pequeño de personas sabía de democracia, sabía de lo que era un sistema político. Y bueno, yo lo digo porque bueno, yo soy politóloga y realmente es un gremio muy cerrado y de pronto pasa esto como que los científicos políticos, ¿no? Pero nos olvidamos de que hay muchas voces que pueden hacer que esto funcione. Y a mí me parece que esta comisión que está proponiendo la presidenta pues es una función dentro de sus atribuciones como presidenta y además está siendo muy abierta a quienes va a invitar. Ya lo decía Alonso, no va a haber foros, pero además está diciendo, a ver, se va a hacer una consulta al pueblo. Y creo que quien niegue la necesidad de una reforma es que no se ha dado cuenta que nuestro sistema político desde hace mucho tiempo necesita una reforma porque el tiempo ya cambió y que no solamente las mismas personas pues pueden opinar todo el tiempo de la democracia, ¿no?
Claro. Sí, yo me centraría precisamente en eso. O sea, el carácter participativo que le está dando la presidenta, no solo por la comisión que está llamando, sino ya ha dicho muy claramente que va a haber una encuesta o una consulta, no sé bien exactamente la figura, y yo creo que eso es relevante porque en comparación al resto de las reformas electorales que han habido en este país, pues sí se hace una diferencia, ¿no? Hay que recordar, a mí siempre me gusta hacer un poco la remembranza pues del contexto de los últimos años, porque en los últimos 50 años ha habido alrededor un aproximado de 9 reformas político-electorales en México, empezando por la de 1976, que fue la que, digamos, con la que se inaugura el gran ciclo, digamos, de la vuelta a la democracia después de un periodo de varias décadas de un partido, digamos, dominante, ¿no? Donde los partidos de oposición pues tenían un papel casi testimonial, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese momento, bueno, pues han habido varias reformas, ¿no? Hay que también recordar el hecho de que en este, digamos, largo ciclo de 50 años, estoy hablando de 1976, van a ser 50 años el próximo año, varias de las reformas obedecieron, digamos, a la presión misma y al contexto, digamos, de competencia política en donde no se permitió la llegada de los proyectos progresistas al poder. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque en 1988, 2006 y 2012 por lo menos, estamos hablando de elecciones que fueron si no fraudulentas, por lo menos absolutamente cuestionadas. Y eso fue lo que dio lugar a estas reformas. Entonces, un poco para desmitificar esta idea que tienen los sabiondos estos que se quieren decir que todo lo saben, ¿no? Como si fueran solamente ellos y como si fuera los procesos de reforma un asunto cupular y elitista. Yo creo que lo que hay que resaltar aquí, como dije al principio, tiene que ver con el carácter participativo que se le está queriendo dar y siempre, digamos, no perder de vista cuáles son los contextos y los conflictos políticos y también las transformaciones que ha habido en estos años para entender, ¿no? Uh-huh. por qué hay una necesidad de una reforma política en estos momentos.
Pero además la necesidad de la reforma política no es solamente de en estos momentos. Lo acaba de decir Elisa, venimos con una urgencia de tener una verdadera transformación electoral. Recuerdo el ejercicio pasado, el intento pasado de reforma que fue 2021-2022, cuando estaban en esta, yo le llamo abstinencia legislativa, la oposición, ¿no? Que decían no vamos a votar nada, que venga del gobierno, federal, nada que venga del Ejecutivo va a salir. Y como en ese entonces ya no se contaba con esa mayoría calificada, pues se frenaron varias reformas constitucionales. Entonces, se va por una apuesta de reformas a leyes secundarias que pudiera hacer ciertas modificaciones. No sale ni el plan A ni el plan B de lo que fueron las reformas ni energética ni electoral en ese entonces. Pero sobre todo el electoral vale la pena hacer esta reflexión. Por esa abstinencia legislativa de la que se aferraron los partidos del entonces PRI, PAN, PRD y también Movimiento Ciudadano en su momento, no salieron cosas importantes como, por ejemplo, la representación pura. Una cosa de la que se quejaron muchísimo cuando viene 2024, gana Morena y aliados y tienen una mayoría calificada como la tienen en este momento. ¿Qué es lo que hicieron en ese entonces? Decir que era una reforma que iba a atacar al Instituto Nacional Electoral, que es el mismo discurso que están retomando ahorita. Decir es que van en contra de la autonomía del INE, van en contra de la autonomía del INE, cuando en realidad creo que el INE, y no creo, estoy convencida que el INE se tiene que mantener autónomo, pero en este momento es autónomo. Regresemos al propio Lorenzo Córdoba. Cuando se hace la transición del IFE al INE, en realidad no se hace. ¿Qué se cambió? ¿Hubo algún tipo de diferencia? ¿Vimos algo? ¿Vimos más democracia, más participación, más espacios? Por supuesto que no, que es lo único que pasa, que se le duplica el periodo a Lorenzo Córdoba y lo tenemos otros 9 años. Entonces, Lorenzo Córdoba en realidad pasa del IFE al INE como si fuera de noche. Luis Carlos Ugalde, ¿qué nos quiere venir a decir? ¿Qué quiere venir a aportar después de que él impide que se abran los paquetes electorales en la elección del 2006? Que tendrían que haberse no solamente revisado voto por voto, casilla por casilla, la diferencia era mínima. Da pie a una reforma que más adelante obliga a que con ese tipo de diferencias, pues si salgas y vayas y revises. Pero en esencia, quieren los que durante muchos años obstaculizaron la democracia, el ejercicio de la participación política de las minorías, venir a decir cómo se van a hacer las cosas cuando ellos ni siquiera la hicieron. Son muchos puntos los que quedan al margen. Pero ¿qué pasa también con la oposición? Tienes una oposición que, a ver, el día de ayer en la permanente en el Senado, están votando y someten a votación y van y hacen un show para que se investigue en una comisión los presuntos vínculos de Adán Augusto con la barredora. Al momento de votarlo, ni siquiera lo votan ellos. Ni siquiera estaban. Entonces es una oposición que hace mucho show, que va y hace mucho discurso, pero que al momento de hacer las cosas no las hace. ¿Qué es lo que va a pasar? La pregunta aquí es, ¿a quién sí tenemos que escuchar? ¿Quiénes son esas voces que sí pueden aportar, que no están en la oposición, que no están en los exconsejeros? ¿Quiénes son esas voces que sí le pueden sumar a una reforma que definitivamente ni siquiera ahora sí que ni los topan del otro lado?
A ver, aquí yo diría que cuando se hace esa transformación del IFE al INE, sí, nos hereda a Lorenzo Córdoba durante 9 años, pero no nada más eso, concentraron el poder de una manera muy importante en cuestión electoral, ¿no? No nada más cambiaron la F por la N, sino ese cambio sí le dio mucho poder al nuevo INE de intervenir en las elecciones estatales, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Antes sí se dedicaba a la cuestión federal y cuando lo cambian a la cuestión nacional, entonces te puedes meter en todo. Entonces fueron cada vez concentrando más el poder en una figura, que era Lorenzo Córdoba, y también ahí en otra figura que fue Edmundo Jacobo, que también estuvo muchísimo tiempo, ¿no? Como secretario ejecutivo del INE, ¿no? Entonces, sí es una concentración de poder muy interesante. Y también hay que ver cómo surgen todas estas reformas, ¿no? Recordemos la famosa reforma de Zedillo, ¿no? Ahí en esos años 90. Cuando se discute esa reforma, se discute en Bucareli, ¿no? los líderes de los partidos van a Bucareli, lo discuten ahí, y cuando los quieren entrevistar en las escaleras, lo que dicen ellos es, no, a ver, el primer acuerdo que tuvimos fue no hablar de los acuerdos que estábamos llegando. Entonces, no vamos a decir nada, ¿no? Entonces, fue una reforma totalmente cerrada que llegó a las 11:58 de la noche al Congreso y se votó ese mismo día. Y así se aprobó, ¿no? O sea, fue una reforma cupular. Entonces, ahora no quieran justamente venir a decir que el hacer una reforma de la forma en la que se está haciendo ahora con una comisión abierta, todo eso, es totalmente contrario a la democracia, ¿no? Porque así inició el IFE, ¿no? Totalmente cerrado. Así fueron haciendo todo eso. Y el modelo que resultó fue la partidocracia, ¿no? O sea, no fue una democracia abierta donde todos participaron. No. Fue la partidocracia a la cual cada vez le fueron poniendo más candados. La representación ciudadana es casi imposible, ¿no? O sea, realmente ciudadana, tienes que tener una estructura muy grande, tienes que recolectar miles y miles de firmas y tienes que hacer
muchísimos recursos, además.
Muchísimos recursos, y justamente tenemos una democracia carísima. Yo, por ejemplo, no concibo que no tengamos un sistema de voto electrónico. ¿Por qué no? ¿No? El INE se ha rehusado a hacer eso. Pero bueno, yo creo que hay un diagnóstico muy claro de los males que tienen tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal, ¿no? Uh-huh. Sí ha habido muchos excesos y yo creo que se tiene un diagnóstico claro que es hacia allá donde va la dirección de la reforma, pero bueno, eso lo tocamos más adelante.
Yo creo que respecto a quién sí se tiene que escuchar, pues es a estas demandas que durante mucho tiempo han pasado los procesos electorales y que no representan una cúpula de interés, ¿no? Porque, a ver, digamos, sabemos que el INE podría decirse que es un organismo autónomo, pero ¿de quién? Si realmente los consejeros obedecen a intereses, si hemos visto cómo se posicionan frente a una cosa u otra, o el propio proceso electoral pasado, cómo fue su respuesta frente a varias cosas. O sea, no es que quienes estén ahí sean completamente autónomos, sino que también obedecen intereses y además, pues lo que decía Alonso, de los tribunales, ¿no? O sea, el INE no es un organismo autónomo porque existe un tribunal electoral también que está vigilado por ciertas normas, ¿no? Entonces, no hay que caer en ese juego que nos quieren vender, que fue una bandera muy importante de la oposición durante el 2022 y el 2023, que se le estaba quitando la autonomía al INE y con eso las elecciones iban a dejar de ser democráticas y todo eso, porque al final de cuentas lo que busca esta reforma es incluir las demandas de la mayoría y hacer valer el derecho de las minorías, ¿no? Si nosotros caemos en que la cultura política y la cultura política sin realmente llevar en la práctica la democracia, no vamos a entender cómo funciona nuestro sistema político, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que fortalecer es todas esas acciones que la gente ya hace y pide y demanda en las redes, en la calle, de que tiene que cambiar el sistema político, elecciones menos costosas, reformas para que se vigilen los contenidos en redes sociales y todo lo demás que el sistema de partidos pues ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que la demanda más legítima es escuchar a el pueblo.
Yo creo que ahorita regresamos justamente con Elisa porque vamos a nuestro primer corte. No se les olvide que nos están siguiendo en todas las redes sociales, en YouTube, nos encuentran en Canal 11 y también en Canal 22. Y también nos pueden escuchar después, ya cuando termine el episodio, a través de podcast en Spotify y seguir compartiendo todo lo que hacemos a través de las redes sociales, así como también nos pueden ver en la televisión a través del Canal 11 y Canal 22. Aquí estamos por regresar, seguimos hablando de esta reforma político-electoral, una reforma bastante intensa, no se muevan, ahorita regresamos.
La soberanía se ama y se defiende.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Macio Sare. Seguimos hablando de esta reforma político-electoral y nos habíamos quedado contigo, Elisa. Hay mucho todavía que decir.
Uy, un montón. Bueno, yo creo que aquí lo que se disputa en esta, digamos, vuelta a una reforma electoral propuesta por el actual gobierno, primero porque quedó pues trunca, ¿no? Después del lo que tú comentabas al principio, el proceso del 22-23 con el dichoso plan ALBA, etcétera, etcétera, que ya no lo voy a recordar porque ya más o menos se sabe. Entonces, bueno, ahí hay como una cosa que se tiene que retomar porque es parte de lo que este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, digamos, desde el gobierno anterior y este, pero digamos, la Cuarta Transformación se ha propuesto eso y lo que está en disputa, pues es precisamente no solo, digamos, un discurso, ¿no? Por supuesto que también es el contenido, pero es, digamos, la lucha entre, digamos, el fin del régimen anterior, que, en donde el discurso de la transición a la democracia fue lo que dotó de contenido, digamos, ¿no? Y de, pues de discurso a lo que hacía, digamos, esto que fue el largo periodo del amaciato entre el PRI y el PAN, ¿no? O sea, el PRIAN es posible en la medida en la que se dota de sentido a partir del tema de la transición a la democracia. Y esa transición a la democracia incluía, digamos, en su contenido, pues, que ya que México, después de todo este tiempo de un PRI que había sido autoritario y demás, se habían hecho, digamos, todas las modificaciones legales y, ¿no?, del marco constitucional para lograr hacer del sistema político mexicano uno más competitivo, más plural y, por supuesto, en donde hubiera democracia. Pero lo que vimos es que en esos 30 años, y por eso retomo eso, pues no fue precisamente una transición a la democracia, sino una alternancia de partidos, ¿no? Y una alternancia de partidos en donde precisamente a quien nunca se le dio oportunidad hasta el 2018 y después de 3 fraudes prácticamente, pues fue, digamos, a los gobiernos de izquierda. Durante 30 y tantos años estos dos partidos se repartieron el botín y todas las reformas electorales que había en ese sentido, pues siempre eran un poco sobre estas prebendas, siempre eran acuerdos cupulares. Por supuesto, esto era entre los partidos, uh-huh, entre los partidos que tenían mayor dominio, ¿no?, que eran estos dos, y por lo tanto, pues, digamos, la ciudadanía quedaba prácticamente fuera. Entonces, no solo es eso, pero digamos, hay que recordarlo, ¿no? Porque esta disputa, digamos, por la narrativa no solo, pero también por los contenidos de esta transición, es lo que están peleando quienes defendieron al INE en su momento con las marchas rosas y hablaban de que se iba a destruir y que se iba a destruir la democracia. No, lo que no querían precisamente era que esto se transformara porque ahí estaba, digamos, uno de los últimos bastiones, después del 2018, donde estaban aferrados a esto. O sea, no hay que perder de vista que, digamos, en el nuevo estado de cosas después del 2018, uh-huh, se llamó, por ejemplo, al INE a que pues pudiera entrarle, digamos, a esta lógica de la austeridad. Y se negaron rotundamente. Y no quisieron que para nada se bajaran los presupuestos del INE y todo esto. O sea, no estamos hablando solo de los presupuestos. O sea, es una institución que ha sido carísima. Y no estamos diciendo que una institución de esta naturaleza no requiera los recursos suficientes para organizar las elecciones a nivel nacional y demás. Claro que los necesita, pero la burocracia dorada, pero los acuerdos cupulares, pero eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? Entonces, digo, para un poco también no perder de vista estos antecedentes.
Y aparte, ya que estamos abordando eso, uno de los asuntos esenciales, que si bien se presenta en la reforma 21-22, tiene que ver con los plurinominales, y en este momento sabemos que se va a tocar, pero no sabemos si va a ser en esencia exactamente igual a como se tenía ese plan, que era eliminar a los diputados uninominales, sacar a la fórmula principal y que todos sean de lista para que todos hagan campaña y que todos los conozcan, etcétera, etcétera. Y así también reducir la cantidad de legisladores que tenemos, además de reducir la cantidad de legisladores, pues que sea una representación pura, una representación directa. Pero aquí el debate es, la lucha de los plurinominales fue una lucha de izquierda. Fue una lucha de la izquierda y la imagen principal es Pablo Gómez. Uh-huh. Pablo Gómez, quien encabeza la comisión presidencial, ahora van por eliminar los plurinominales que les dieron voz, pero no voto. En realidad, recordemos, en esencia, cuando nace la figura de los plurinominales, nace con una idea bastante lógica de darle representación a los partidos menos votados o a las minorías para que tengan esa representación. tenían y ganaban los debates, pero no tenían los votos suficientes. Y conforme fue evolucionando y a través de las mismas reformas hechas por la oposición, esa figura de plurinominales se fue transformando en una figura de favores. Entonces, en vez de tener a tus mejores perfiles con los que ibas a dar un buen debate, a estos legisladores con los que ibas a hacer tus planteamientos ideológicos y de presencia, tenías al hijo del primo del amigo, al del líder sindical.
Un coto de poder de las cúpulas de los partidos. Sí,
exactamente. Y el que le había puesto dinero a la campaña de tal, le pone, etcétera. Se fue distorsionando esa figura. Y no solamente se fue distorsionando, sino que tenemos 500 diputados, solamente diputados federales. De verdad necesitamos hablar sobre estos plurinominales. La opción es eliminarlos, irnos a diputados de lista, los quitamos, los ponemos, los reducimos, los vamos a la mitad. ¿Cómo volteamos a ver a los plurinominales sin afectar la pluralidad, sin afectar a las minorías, sin afectar al futuro? Uno no sabe porque, bueno, la oposición hoy sí está muy disminuida, pero uno nunca sabe si en algún futuro crezca alguna minoría con una buena representación, con alguna buena voz. Los plurinominales podrían ser eso que necesitan o afuera.
Todos los sistemas electorales tienen complicaciones, ¿no?
No hay ninguno perfecto, claro.
Yo creo que depende del momento en el que se analicen, ¿no? En su momento los plurinominales fueron, o incluir los plurinominales, fue una respuesta a un modelo electoral en donde si ganabas 50 más 1 eras, ¿no? Y entonces las minorías tenían que realmente ganar en todo el territorio. Entonces, era muy complicado que llegaras a ganar un asiento, y los plurinominales fueron la forma en la que se fue permitiendo esta representación, que también, como decía Elisa, justamente vienen a raíz de fraudes, ¿no? Se empieza a abrir esa parte de permitir los plurinominales, viene después de un fraude electoral masivo, ¿no? Pero también yo creo que tenemos que entender cómo nace el sistema electoral mexicano, digamos, entendido como el IFE, INE, esta institución, ¿no? Porque por más normal que nos parezca, no es una institución que se replica en todas las democracias del mundo, ¿no? O sea, sí es una cosa muy extraña lo que tenemos aquí, y surge a raíz de la gran crisis que hubo causada por el error de diciembre de Ernesto Zedillo, uh-huh. En donde para que el país no se fuera a la quiebra se tiene que pedir un préstamo a Estados Unidos, a Bill Clinton, y como parte de las condiciones que se pone es tener una institución electoral autónoma. ¿No?
Bueno, pero eso sí y no, porque de hecho el INE, ya existía. O sea,
pero estaba, no tenía esa figura de autonomía,
sí,
¿no?
Era
sacarlo todo del...
Sí, digamos,
era una comisión.
Era la comisión, se llama CFE, ¿no? También Comisión Federal Electoral, de hecho. Pero bueno, eso es una discusión que se da a nivel mundial también. O sea, cada que Estados Unidos se mete, o que el Banco Mundial, o que el Fondo Monetario Internacional se mete, exigen eso, ¿no? Y ese tipo de organismos no está, por ejemplo, en Estados Unidos no existe un órgano federal autónomo que regule las elecciones. No. ¿No? En Reino Unido no existe, en la mayoría de Europa no existe. Entonces, no es tan normal. O sea, creo que también tenemos que repensar hacia atrás, es decir, a ver,
pero es que...
no sigamos con una inercia que tal vez el momento del país ya no lo requiere. Y surge porque la legitimidad de los gobiernos que estaban en ese momento... ya no les...
No, o sea, cuestionable.
Es que yo
aquí
ahí
estamos
voy a,
en otro momento, o sea, sí entiendo histórico, el, social.
Sí,
¿no?
Sí entiendo, perdón, que... sí entiendo, digamos, el argumento que estás dando en términos de que fuera una exigencia, digamos, del exterior para esto. Pero yo creo que hay que verlo, abrir un poco más el lente. O sea, la transformación, digamos, de los organismos o del organismo encargado de las elecciones en este país... fue también gradual y tuvo que ver incluso desde antes, o sea, desde el 88, desde el fraude del 88, que se empezó, digamos, a esta conformación de, primero, un organismo que dependía del gobierno, era la Secretaría de Gobernación quien organizaba las elecciones, y después se fue transformando, digamos, a una comisión, y después tuvo la autonomía, y después, entonces, todo esto, por supuesto, que tiene que ver pues con la historia misma de las luchas políticas de este país, pero ya no te, me, te quité el turno, entonces me
callo. No, no, me encanta verlos debatir. Pero bueno, yo respecto a lo que decías, Meme, yo creo que el tema de los pluris va a ser uno de los temas que más discusión genere en todo sentido, ¿no? Porque, bueno, no sé si recuerdan, pero era uno de los planteamientos principales de la reforma del presidente, ¿no? Uh-huh. De Andrés Manuel López Obrador. Y él no decía que se eliminen, sino que decía que lo que era necesario era que se esclareciera la forma en la que los partidos conformaban las listas y que hubiera un método, pues, claro y democrático y, digamos, normado para que todos los partidos presentaran listas por la que una vez tú competías para estar en esas listas y luego se votara para que se escogiera el lugar en el que estabas, una cosa así. Yo creo que es no riesgoso, pero digamos, en este momento no sabemos cuál es la propuesta de la presidenta.
Sí,
no sabemos cuál va a ser la forma en la que presente este punto, porque sí, lo que sí sabemos es que lo ha nombrado muchas veces, uh-huh. Ha dicho, los plurinominales no son congruentes con la con nuestros principios y con la representación del pueblo. Yo creo que lo que se debería de cuestionar es los métodos que cada partido tiene para elegir a sus candidatos.
Claro.
Y también se debería de hacer una forma, digamos, más normada y vigilada de cómo se conforman estas listas y que correspondan a una representación de las minorías, no solamente a una representación cupular. Yo creo que esa es de las cosas que más le duele y esa es la demanda principal de la presidenta por el que quiere hacer que el foco esté ahí, ¿no? Y las personas también lo ven porque hemos visto desde plurinominales a lo mejor brillantes que han aportado mucho, pero también que la propia gente se ha mofado de esta figura, es decir, como, pues yo no tengo que hacer campaña, yo, claro. A mí, pues, claro. O sea, es como...
Sí, 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 sí.
Y no eso tengo es que algo rendir muy doloroso cuentas, para... No tengo que, exacto, claro. No tengo que rendir cuentas, claro. Es algo muy doloroso para el propio sistema político porque la gente deja de creer en sus representantes. Entonces, claro. Pues yo creo que puede ser la opción no eliminarlos, sino como transparentar todos los procesos, pero también habrá que ver y escuchar todas las voces, ¿no?
Pero justo quiero apuntar esa parte. ¿De verdad podemos meternos en la vida interna de los partidos políticos? Porque en esencia el problema va ahí. ¿Cómo decides quién va a ser el plurinominal? ¿Cómo decides quién es el que va a estar en la lista? ¿Cómo, o sea, lo vimos en todos los partidos? En todos se quejaron, en Morena se quejaron, en el PAN se quejaron. En todos
se quejaron. Es que todos tienen, por ejemplo, a ver, el sistema de representación proporcional que premia al que más votos tiene. O sea, digamos, yo creo que la vida partidista del PAN premiaría más tener a una diputada que tiene más votos en su distrito federal que a una persona que hasta puede ser cuestionable su carrera política en ese momento, pero que nomás la pongan ahí porque representa una cuota de poder importantísima.
Pues ahí están varios, así hay varios.
Pero así es pero, como es ahora, ¿no?
Pero a ver, no, el tema no es si nos podemos meter o no, sino la exigencia que como ciudadanía tenemos que hacer. Primero porque los partidos políticos reciben millones. Dinero público, ajá, y mucho. Entonces, sí. O sea, de entrada, nada más por eso, ¿no? Nosotros tenemos que estar en un, digamos, punto de exigencia en donde sí se le pida y se le, vaya, reitero, o se le exija a los partidos políticos absoluta transparencia en sus métodos, uh-huh. internos. O sea, que esas cosas realmente, digo, más allá de sus vidas internas, o sea, porque, qué barbaridad, o sea, y a esto quería llegar. O sea, me parece que yo no sé cuál va a ser el contenido, digamos, de la propuesta de iniciativa que va a tener ahora el gobierno, pues la presidencia. Pues yo esperaría, ¿no? O desearía que sí, digamos, abarcara por lo menos o tomara en consideración el costo de las elecciones. Uh-huh. Claro. Por supuesto, el costo de las prerrogativas de los partidos políticos. O sea, en sí mismo el costo de la democracia y de los procedimientos, porque yo creo que, así como tú decías hace rato, en México yo creo que no tengo el dato exactamente ahorita, pero las elecciones cuestan bastante dinero.
¿Sí? Es de los países donde
es de los países donde cuesta, uh-huh. más. Entonces yo creo que
fue la excusa siempre del INE para no hacer consultas,
sí,
¿no?
Entonces, ¿cómo hacer que no sean, por un lado, tan caras las elecciones? Por otro lado, ¿cómo hacer que las elecciones o la selección de los candidatos y la realización de las campañas esté lo más blindada posible para que el dinero oscuro, digamos, tanto del crimen organizado eventualmente, uh-huh. como dineros que después comprometen las decisiones y las acciones, uh-huh. de los respectivos candidatos ganadores, no se meta, ¿no? O sea, que no comprometa el ejercicio de gobierno. ¿Cómo garantizar la pluralidad? ¿no? Real, sin que esto signifique seguir con un tamaño de la, digamos, no sé si es sobre representación, pero yo creo que sí, este tema de los plurinominales tendría que ser más discutido.
Claro.
Porque sí, yo creo que esto, ¿no? O sea, no puede ser esta figura solamente un espacio para que las cúpulas partidistas mantengan sus cotos y mantengan a sus respectivas familias, ¿no? Porque luego son familias las que están ahí metidas y bueno, en fin. Otro tema que me parece importante a discutir es el tema de la reelección legislativa. Yo creo que no debería de haber reelección legislativa, pero bueno, esa es mi opinión muy personal, porque yo creo que eso también genera como muchos vicios, ¿no? Si bien es cierto que hay muchos o algunos buenos legisladores, ¿no? Que hacen cosas positivas, pues muchos ahí ya se quedan y es la vida fácil, ¿no? Y van, saltan de un lado a otro y ahí están y no aportan mucho. Y bueno, yo creo que eso también habría que discutirse, ¿no? Y pues eso, o sea, como que básicamente pensar que este contexto para una nueva reforma electoral tiene como telón de fondo pues una transformación bastante importante, que no fue solamente, digamos, la llegada de un partido que no había tenido la oportunidad de llegar a la presidencia, ¿no? O un proyecto que no había podido llegar a la presidencia en tantísimos años, ¿no? Sino es una cosa que habla mucho y dice mucho de las necesidades y de las exigencias de la ciudadanía. Yo creo que cada vez más, a pesar de que somos un país con una democracia bastante joven, yo creo que...
No somos un país con una democracia joven. O sea, se nos ha juveneado toda la vida. Es una democracia de 40 años, así que es, híjole, qué joven.
Bueno, yo creo que en comparación a otros países y otras tradiciones, sí es una democracia joven. Pero a lo que voy con esto es seguir pensando que la ciudadanía, digamos, no tiene por qué opinar, no tiene por qué participar, porque solamente es los expertos, solamente los del INE, que son los chuchas cuereras, pues no.
Sí.
Y añadiría
justo tenemos comentarios porque ya nos vamos a ir y vamos a cambiar de tema. Entonces vamos a leer los comentarios que tienen para nosotros en las redes sociales, porque acuérdense que su opinión es súper importante para esta mesa. A ver, aquí atrás, ¿me ayudan?
Qué importante es la remembranza histórica para desmitificar la transición a la democracia. Solo eran acuerdos transaccionales para repartirse el botín entre priistas y panistas. Marcos G.
Sí.
Dice Benedicta Caviati, muy buen programa. El tema da para muchas discusiones. Esta reforma es necesaria. Yo añadiría lo que dijiste, Lisa, también incluir mecanismos de participación ciudadana que sean vinculantes.
Total. Sí.
Porque eso también está...
Sí, totalmente.
Y el último comentario.
Dice Francisco Mendoza, basta de mantener a plurinominales que no hacen nada y llenan las bolsas de los partidos. La reforma electoral va a salir.
Pues ahí está. Es un tema que vamos a discutir y que se tendrá que discutir en más de una mesa, en más de un análisis, en más de un programa de Más Yosare. Pero aquí dejamos un poquito de esto. Vamos a este siguiente corte porque regresamos con más información y con más temas y con más discusión, pero ahora sobre los avances en materia de salud aquí en el país. No se vayan, sigan conectados aquí a Más Yosare, Canal 11 y Canal 22. Regresamos. America,
powerful. Más Yosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22. Más Yosare.
Por seguir con nosotros en Más Yosare. Y cambiamos de tema. Ahora vamos con un balance de los proyectos de salud. Y para eso, saludo a Mario Campa, economista, politólogo y administrador público. ¿Cómo estás, querido Mario?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Un saludo.
Pues, Mario, ¿cómo ves estos balances en materia de salud? ¿Hay tema, hay avance? ¿Qué es lo que ves? Los números no mienten, pero también creo que hay mucho análisis por ahí, ¿no?
Pues bueno, yo honestamente no tengo mucho que discutir. O sea, ¿quién está en contra de que se eleve la inversión en educación? Habrá quien en salud, habrá quien prefiera la salud privada. Pero bueno, parte de eso explica que se haya fragmentado el sistema. Creo que copiamos el modelo estadounidense de empoderar a las entidades federativas. De hecho, el último anuncio es que va a haber una colaboración entre los gobernadores y el gobierno federal para acelerar la implementación del programa IMSS-Bienestar, que debe acelerar, esperemos, el paso a un sistema universal, es decir, que cubra a todos. El primer paso para eso es ya no fragmentar más el sistema de salud, que de por sí pues hay que agregar componentes que tienen que ver con las entidades federativas y que tienen, por ejemplo, su propio ISSSTE, ¿no? Eso es un modelo distinto al del Reino Unido, el famoso NHS, que es un orgullo para los británicos, que funciona de manera centralizada. Yo creo que funcionan mejor, gastan menos de forma centralizada. El ejemplo de que fragmentándolos y dándoles a las entidades federativas el poder, el control a los gobernadores, de un proyecto, creo yo, fallido, es Estados Unidos, ¿no? Que gasta el doble que cualquier país europeo y la salud sigue siendo muy cara y no alcanza siquiera la cobertura universal. Entonces yo creo que México hace bien, se requería un cambio de rumbo y eso partía por romper ese modelo de fragmentación para centralizar un poco, alcanzar economías de escala, que no haya, por ejemplo, expedientes dispersos entre los distintos subsistemas, y para eso la digitalización de trámites pues también es un aspecto positivo de los últimos meses o años, ¿no?
Pues ahí está a ver, creo que apuntas algo muy importante, ¿no? La digitalización y un poco la comparativa internacional. Pero aquí hablamos de, tenemos derecho a la salud, todas y todos, y vamos por ese derecho. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador como presidente estaba el INSABI. El INSABI termina por no ser lo esperado. Y ahora vamos por un IMSS-Bienestar. Un IMSS-Bienestar que sí inicia, lo dejan, digamos que en bases con el presidente López Obrador, pero ahora vamos por ese IMSS-Bienestar que sea para todas y todos. Es un plan muy ambicioso. ¿Estamos en condiciones de lograrlo en el periodo, en el tiempo, en el, pues al menos en este sexenio?
Sí. Sin duda es un plan muy ambicioso. Pero yo creo que así debe ser los planes de un gobierno, ¿no? Siempre. Tienes que tener una misión hacia dónde quieres dirigir la política pública. Y me parece que el acceso universal a la salud es una misión importantísima y además que es algo a lo que siempre va a haber cosas adicionales que hacer, ¿no? O sea, no es una cosa que alcances una meta y ahí te quedes y ya la lograste, ¿no? Tienes que estar constantemente renovando equipo, renovando equipamiento en cuestiones muy lejanas, ¿no? Y hay diferentes niveles de atención de salud también que hay que estar constantemente teniendo la última tecnología, ¿no? Sin duda me parece que es algo que se debe de lograr, pero también creo que es un tema relevante el que entendamos que no solo debemos de ver que exista el sistema de salud, ¿no? Sino que sea accesible para todos. Y eso es importante porque es donde entra la diferencia de por qué el Estado tiene que estar haciendo esto y por qué no dejarlo como una cuestión privada, ¿no? Y que el Estado dé esos famosos vouchers de salud y todo eso, ¿no? Eso en todos lados ha demostrado ser una transferencia de recursos brutal hacia la iniciativa privada y sí creo que es importante que el Estado de manera directa tenga la capacidad porque en la cuestión de salud lo principal no debe ser o el principal indicador no debe ser medido en las ganancias que genera un hospital.
Claro,
¿no?
Claro.
Debe ser medido en el bienestar de la población, ¿no?
Es como entonces, la soberanía energética.
Pero justamente
si el Estado no tiene control de lo mínimo, ¿no?
¿Qué? Mientras más metido, y esa es mi perspectiva, ¿no? Mientras más metida esté la iniciativa privada en el sector salud, más te vas tú hacia indicadores de rentabilidad económica que no necesariamente están relacionados con indicadores de bienestar social, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que el Estado tenga esta meta tan ambiciosa porque es un sector que no puedes dejar ni siquiera, deja tú ya totalmente privatizado, ¿no? O sea, creo que no puedes dejar que ni siquiera tenga una participación mayoritaria la iniciativa privada dentro de los tratamientos de salud de cualquier país, ¿no?
Bueno, ya hemos visto cuáles fueron las consecuencias de dejar en el abandono el sistema de salud y por eso creo que ha costado tanto trabajo encontrar un modelo funcional con todas las implicaciones que tiene nuestro propio sistema de salud, que bueno, ahí está el IMSS, está el ISSSTE y lo que antes era la Secretaría de Salud, que ahora es lo que se está convirtiendo el IMSS-Bienestar. Y yo creo que desde el presidente Andrés Manuel y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando asumieron la responsabilidad de que la política de bienestar debía cumplir los estándares de, también de salud, pues no solo pensaron en cambiar la infraestructura, en mejorar la atención y los servicios, en abrir quirófanos nuevos, como los 260 que se van a abrir, que hoy decía la presidenta en la mañana, sino también en pensar en todo lo que tiene que ver con la salud, como la prevención, e incluir programas como el programa de salud Casa por Casa, que es un programa donde las personas pues son atendidas directamente en su domicilio, porque muchas veces no van las personas a la clínica por cierta uh-huh. cual razón, o no tienen acceso a una clínica cercana, ¿no? Y también está el programa de atención alimentaria en las escuelas, que también es un programa preventivo para reducir riesgos de enfermedades en niñas y niños, ¿no? Entonces también a mí me parece que voltear a ver otros aspectos de salud sin dejar de lado lo importante y sin dejar de lado la inversión y en reconstruir hospitales o en invertir en hospitales, pues tiene mucho que ver con asumir una responsabilidad de la política de bienestar, que es también la política de salud, ¿no?
Yo siempre, como decía el presidente López Obrador, me voy a ir a... Esto para los jóvenes, que ya no se acuerdan, pero... yo sé que mucha gente le cae gordo que sigamos hablando del pasado, pero es que es necesario, porque lo que se recibe en 2018 es no solo, digamos, algo que estaba absolutamente abandonado, ¿no? Hospitales que estaban, o sea, que se inauguraban y estaban vacíos, uh-huh. o que rentaban para la foto, en fin, unas cosas atroces, ¿no? Y que además quedó de manifiesto de manera todavía más terrible durante la pandemia. O sea, lo que se hizo para reconvertir hospitales cuando pasó esto fue una cosa, vaya, que fue tremenda en cuanto al esfuerzo que representó, pero que además lo que evidenció de que verdaderamente estábamos en nada. Uh-huh. O sea, no había capacidad para casi nada. Entonces, ¿qué pasaba en este país durante el siglo pasado? Bueno, buena parte del siglo pasado lo que había en México fue un estado de bienestar que sentó las bases para que hubiera salud y seguridad social para los habitantes de este país. Eso pues pudo garantizar el acceso a la salud, vaya, siempre con limitaciones y demás, a mucha población. Pero con la llegada del modelo neoliberal, pues lo que pasó fue exactamente que se desmanteló absolutamente el sistema de salud. Vaya, cuando digo que se desmanteló completamente, van a decir, no, todavía había IMSS, ISSSTE. Sí, sí, claro. Pero lo que quiero decir es que se acabó con la rectoría del Estado, porque hubo reducción del gasto público, hubo descentralización de los servicios, ¿no? Hubo fragmentación del sistema, hubo la participación creciente del sector privado, uh-huh. que no todo necesariamente se garantizó, subrogaba, se subrogaba, etcétera, uh-huh. ¿sí? Y por supuesto se promovió el aseguramiento individual, ¿no? Entonces la seguridad social ahí también. Bueno, a ver, entonces esos son los antecedentes. ¿Qué había? Bueno, eso. Se llega y se recibe de esa manera. Bueno, reconstruir el sistema de salud es una labor titánica. Es un proceso que no va a ser lineal, por supuesto, que no va a ser rápido y que, por supuesto, va a estar sujeto a un montón de problemas y a un montón de saboteos y a un montón de cosas. Lo hemos estado viendo y creo que por eso es importante que hagamos énfasis en que, bueno, ¿se va a lograr o no se va a lograr? Pues no sabemos a ciencia cierta si se pueda cumplir con todas las metas. Pero sí hay que poner en la mesa, digamos, que además de todo este panorama que digo, había muchísima corrupción y creo que todavía no se ha erradicado del todo. Y también muchísimo rezago en la atención. Y esas son cosas que no podemos dejar de lado, porque se olvida por completo que, lo que implicó, por ejemplo, el haber enfrentado en el sexenio pasado el tema, digamos, de los distribuidores de medicamentos, claro. y de insumos, que unos cuantos, que era un oligopolio, se llevaban todo prácticamente,
las mismas 10
empresas. ¿No? Eran las mismas 10 empresas y que además, bueno, en cuanto se les quitó el asunto, porque además eran unos sobreprecios y había políticos, familiares de políticos ahí metidos y demás. Entonces, ¿y cuál fue la respuesta a todo esto? ¿No? Claro que sí, esto no explica por sí mismo el desabasto, por ejemplo, de medicamentos, que ha sido uno de los temas más sensibles y que ha estado, digamos, ha sido el ojo del huracán en los últimos tiempos, y que hay que mencionar que sí ha habido un problema al respecto, pero que no es un problema solamente de que este gobierno sea malo y quiera que los niños que padecen enfermedades no las tengan, o sea, por el amor de Dios. Lo que hay que ver es el panorama de manera más amplia, ¿no?
Claro. Mario, los mismos que dicen que el seguro popular era seguro popular son los que hoy dicen que México no es como Dinamarca. Y pareciera que hay como esta confusión de discursos, ¿no? Cuando el presidente López Obrador dijo en su momento que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca, la oposición se concentró en eso, pero quería regresar al seguro popular, que también el presidente decía ni era seguro ni mucho menos popular. Y hoy estamos apuntando a un plan de salud bastante ambicioso, con sus retos, con sus desafíos, por supuesto, ya lo apuntaban mis compañeros, Elisa, Iscali, o sea, ya todo, se ha apuntado particularmente los desafíos y que está sobre la mesa. Pero, ¿cuál es el análisis que tú ves ya con lo que hemos platicado sobre la mesa de este plano, de estos avances? ¿Se quedan perdidos los avances en la discusión política? ¿Se está politizando? ¿O simplemente es un asunto de hay intereses que no quieren que se logren los resultados que hoy se plantean?
No, bueno, yo creo que a priori está bien que se politicen algunos temas para que se discutan más, ¿no? No le veo necesariamente algo malo, sí se van cargando algunos temas, pero bueno, por ejemplo, estamos reflexionando sobre la importancia ahora de relocalizar inversiones en la industria farmacéutica, algo que apenas quizá empieza a tomar fuelle, pero va a ser importante para reducir las importaciones de México. Si analizamos la balanza comercial de medicamentos, pues vamos a tener un déficit tremendo, sobre todo con Europa, ¿no? Similar a lo de Estados Unidos. Y eso pues encarece el sistema, de salud en general, pero además crea inconvenientes como los vimos en la pandemia. Entonces, ese es un punto positivo. Otros ya los han mencionado, salud preventiva, el programa Casa por Casa, pues me parece una innovación muy interesante que habrá que evaluar. Otros aspectos, por ejemplo, como el fin del sedentarismo, a la activación deportiva, creo que eso todavía sigue siendo tema pendiente. La salud requiere muchísimos recursos, se ha avanzado, por ejemplo, en el abastecimiento de medicamentos, las compras consolidadas, pero en términos, por ejemplo, de atención en una operación, pues eso siguen siendo muchos los meses que pasan sin que muchos pacientes puedan adelantar ese tiempo. Entonces, de que se necesita mucho dinero, muchos recursos se necesitan. Ahora, hay un punto muy importante, que es no nomás destinar grandes carretadas si no ha cerrado antes la llave de la corrupción, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido creo que también hay avances. Hay que recordar que aporto algo más a lo que ya han mencionado. Hay que recordar que incluso en el tema de los medicamentos se metían algunas constelaciones de medios de comunicación masiva, y a través de ahí había pagos encubiertos y había cosas bastante oscuras que esperemos que en algún momento salgan y salgan bien, ¿no? Que se sepa un poco más de estos casos, pero pues creo que se ha avanzado en ese combate a la corrupción en el sistema de salud. Falta todavía mucho, pero creo que la dirección es la correcta, ¿no? En ese sentido era importante hacer un giro contundente, y pues ya después lo que diga la oposición, pues resulta un tanto de más, ¿no? Sabemos que van a estar en contra, pero lo que es favorable es que están defendiendo más recursos para el sistema de salud pública. No lo hicieron ellos, está bien, pero en otros países pues el discurso es menos, ¿no? Estados Unidos, incluso los conservadores en el Reino Unido con el NHS que mencionábamos, ¿no?
Lo que apuntan, ¿no? El tema de distribución. Hoy se anuncian inversiones muy importantes y creo que hay un debate interesante ahí de qué tanto nosotros como México tendríamos que fortalecer la producción de nuestros propios medicamentos y qué tanto abrirnos a pues estas inversiones extranjeras. Creo que ahí hay un balance que también podemos hacer, ¿no?
Sí, lo vimos en la pandemia. México tenía una capacidad muy buena de producción de vacunas, que como todo lo que hizo los neoliberales, la destrozaron, ¿no? Y ahora, pues, recuperar esa producción, ese conocimiento, eso toma tiempo, ¿no? Digamos, la vacuna patria se hizo y lo importante ahí fue demostrar que se podía hacer,
claro,
¿no? Adquirir ese conocimiento y ahora lo puedes replicar en otras, ¿no? Pero me parece importante también justamente pues hacer toda esta parte de cadenas productivas locales para, como decía Mario, bajar los costos del sistema de salud. Pero también otra cosa que baja los costos del sistema de salud es no tener a cabilderos en la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Cuántas veces vimos gente de las refresqueras, ¿no? Durante el sexenio de Vicente Fox, durante el sexenio de Calderón, que venían de estas uh-huh. asociaciones, ¿no? Ser los secretarios de salud, uh-huh. y que ellos decidieron todas las políticas, incluso cuántas veces no vimos durante el sexenio pasado.
La cruzada contra el hambre, uh-huh. ¿no?
Ah, que dejó más personas con hambre.
Ese problema.
No, hombre, sí. Y además que repartían alimentos obesogénicos.
Sí,
o sea.
Sí, sí, sí. Y justo a ese punto iba. El sexenio pasado, mientras en la Organización Mundial de la Salud se premiaba el etiquetado.
Así es.
Aquí, cómo se atacó para que. Exacto, y la Suprema Corte de Justicia casi les da un amparo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues, y yo coincido con Alonso, no es debatible el hecho de que tengamos la capacidad, sino de que probemos que podemos hacerlo. Y a mí me parece que la propuesta pues forma parte como de todas estas cosas que están sucediendo ahora en el país, de fortalecer nuestra soberanía y de hacernos ver como realmente un país que tiene capacidades para no solo producir su propia vacuna, sino también aparatos médicos e incluso... Uh-huh. Pues hay una capacidad humana en ese sentido que se está fortaleciendo también desde las escuelas y que también ahí los neoliberales pusieron mano para que hubiera diferentes filtros y no pudiera haber suficientes profesionistas de la salud, y ahora se está apostando incluso también para eso, ¿no?
Claro. No, yo nada más digo, para como un punto deseable, a mí me parecería que, digo, dentro de todas estas estrategias que están muy bien, se retomara, que seguramente hay, pero una dimensión que me parece importantísima siempre, que es la dimensión preventiva y la dimensión comunitaria.
Sí.
Porque creo que esas dos dimensiones pueden dar, digamos, un mayor éxito, ¿no? a la utilización de los recursos.
Así es. Pues vaya, ahí tenemos este análisis y yo evidentemente creo que queda también sobre la mesa el respetar, por ejemplo, la medicina tradicional, que también se había mencionado en la mañana como la protección a las patentes de cuando una farmacia va a utilizar alguna receta que tiene que ver con alguna planta medicinal de una de nuestras comunidades indígenas, de patentarla y que se respete el que eso viene de un tipo de medicina tradicional, ¿no? Vamos, mi gente, porque tenemos que ir a un corte. ¿Sí tenemos corte? Sí. Ah, no, ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Ya nos fuimos. Nos vemos el próximo jueves. Nos quedamos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.